La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbos en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este Jueves Santo, 17 de abril de 2025. Ya está aquí uno de los momentos más señalados de la Semana Santa, festivo en buena parte del país y con mucha gente haciendo planes para hoy, desde hacer turismo a disfrutar de las muchas procesiones que hoy tienen previsto salir a la calle, pues con la alegría, además de saber que este Jueves Santo es justamente el día que más va a respetar el tiempo. Hoy suben las temperaturas y hará sol en muchas zonas de España, especialmente en el este. Es verdad que en Canarias y el oeste peninsular sí se esperan nubes y en Galicia además lloverá al final del día, sobre todo en la costa de La Coruña y Pontevedra. Eso sin descartar algo de lluvia en puntos del Cantábrico, Pirineos, oeste de Andalucía y Ceuta. Y ojo al viento y las olas en Castellón, Tarragona, Almería, Granada y especialmente en el Ampurdán, donde se ha activado el aviso naranja. Que anoche, por cierto, lo que hubo fue aviso blanco. Aviso blanco en el Bernabéu, aviso de que las cosas no se hicieron bien en verano, no se fichó lo que se tenía que fichar, ni en fútbol ni en baloncesto. Y de aquellos agostos, pues estos abriles en los que anoche pues no hubo remontada. 1-2 volvió a palmar el Madrid con el Arsenal, de manera que este es uno de esos años en los que el Real Madrid no gana la Copa de Europa. Y que eso parezca casi noticia también es mérito de la entidad, que ha vivido una década dorada, que ya quisieran muchos, pero este año ciertamente ni han tenido a los jugadores indicados tras la marcha de Kroos, ni Ancelotti ha sido capaz de dar respuestas, más allá de centrar el balón para que no lo rematara nadie, porque se fue Joselu y tampoco trajeron un delantero centro como Dios manda, y más problemas que se vieron ayer en el Bernabéu. Pero bueno, luego le daremos una vuelta al fútbol, pero miren, hoy es un día en el que por lo menos el gobierno va a poder descansar un poco, ¿eh? Este Jueves Santo ni van a tener que dar explicaciones a Estados Unidos por nuestra política comercial, ni vamos a tener a ningún ministro teniendo que pasar por el trance de afrontar una declaración judicial como testigo, ¿eh? Esta mañana se sigue analizando lo que se sabe de cómo fue y qué implicaciones puede tener la declaración del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el juez Peinado. Es solo una de las derivadas judiciales en las que se ha visto envuelta la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por no practicar la debida observancia sobre dónde está la linde entre lo público y lo privado. Es solo una de las muchas derivadas judiciales en las que se ha visto envuelto este gobierno por practicar con tanta laxitud la contratación de afines a cargo del dinero público. El caso es que la declaración de ayer no podía tener más morbo porque Peinado se desplazaba otra vez a Moncloa para tomar declaración al ministro de Justicia, al ministro de su ramo, que le venía acusando literalmente de llevar a cabo contra el entorno del presidente una investigación inhumana, cruel. Bueno, acuérdense.
Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada. Y por eso...
Bueno, pues con este buen rollo en el ambiente, con Peinado y Bolaños cara a cara, con Peinado pidiendo incluso una tarima para no quedar en altura por debajo del interrogado, la pregunta era: ¿usted tuvo que ver en la contratación de la señora Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, que por los indicios que manejamos en realidad acabó haciendo de secretaria particular de Begoña Gómez para sus asuntos privados? Es decir, ¿usted consintió que los españoles con sus impuestos le pagaran a Begoña Gómez la secretaria privada? Ciertamente Bolaños era secretario general de Presidencia en aquel momento y el último responsable de lo que se firmaba en muchos asuntos. Y sin embargo, ayer Bolaños hizo un regate muy curioso que consistió en decir que está seguro de que la contratación fue correcta y al mismo tiempo que no se acuerda de los detalles. Claro, normalmente o te acuerdas y por eso estás seguro que todo fue correcto, o no te acuerdas y por tanto no puedes afirmar si fue correcto o no. Pero Bolaños es capaz de decir ambas cosas al mismo tiempo porque se acogió a la teoría de que la señora Cristina Álvarez en realidad solo era la típica ayudante o asistente de la mujer del presidente que siempre ha habido en Moncloa. Cosa que es harto discutible, porque una cosa es que a la pareja del presidente del gobierno le pongan una asistente que le ayude en asuntos de protocolo o de organizarse la vida cuando se ve en el follón de tener que vivir en la Moncloa, Una cosa es eso y otra es querer hacer ver que Cristina Álvarez era simplemente la típica asistente, porque como ella misma confesó al juez, aunque lo disfrazara de favores personales muy puntuales, en realidad le llevaba su agenda laboral y le hizo labores más propias de una comercial que llamaba desde Moncloa a empresas privadas para pedirles dinero para la cátedra de Begoña Gómez. Eso es más que ser el simple asistente para que la pareja del presidente no ande como pato mareado por el complejo de la Moncloa o cuando le toca participar de refilón en algún acto público. Y como Bolaños sabe que la teoría de la simple asistente de toda la vida es un poco floja, por si acaso, en su declaración ante Peinado, se guardó una salida de emergencia. Y ahí tiró de otro comodín que fue literalmente el comodín de la llamada. Porque en medio de la declaración, Bolaños pidió hacer una llamada telefónica para averiguar qué persona de Moncloa podía estar realmente al tanto de la contratación y fiscalización de Cristina Álvarez. Claro, como Peinado arde en deseos de saberlo, le dejó hacer la llamada. Y al colgar, Bolaños le confirmó que la persona a la que hay que preguntar es Raúl Díaz Silva, el asistente personal de Pedro Sánchez, un hombre que ya había dejado pistas de su existencia en un par de documentos, uno de ellos en el maravilloso documental sobre Pedro Sánchez de Moncloa, que de bueno que era, nadie lo quería comprar y se lo tuvo que quedar el diario El País.
Voy con él acompañando al Congreso, al Senado, a todos los actos que hay aquí en el territorio nacional. Presidente, vais sentado, ¿no?
Sí, copresiden.
Muy bien. ¿Tienes cosas para firmar?
Sí, tengo aquí unas cosillas para que me firmes, si quieres.
Vamos al despacho y te firmo.
Vale.
Raúl Díaz nos explicó en aquel documental que él es la sombra de Sánchez y que, entre otras cosas, también firma algunos documentos. Y eso es lo que ha dado pie a Bolaños para meterlo en el marrón. Un marrón que a Raúl Díaz ya le viene rondando de hace tiempo porque ya tuvo que explicar en un documento escrito que Cristina Álvarez hacía labores logísticas y de organización en el marco de la atención a la mujer del presidente, donde predominan, decía, notas de afinidad inherentes a la confianza. Como diciéndole al juez, no se asuste usted si acaba descubriendo que a Begoña le colocaron de asistenta a una amiga personal, cosa que la propia Cristina Álvarez ya confesó. Claro, estamos en lo mismo, no hay problema en que fueran amigas para estar a la atención de la mujer del presidente, pero una cosa es esa labor de asistente y otra hacerle de secretaria privada pidiendo dinero a empresas cotizadas para un negocio particular de Begoña Gómez. En todo caso, no deja de ser curioso que aquí ha empezado una dinámica consistente en pasarse la pelota, porque ayer Bolaños le pasó la pelota al asistente personal de Sánchez después de que Bolaños tuviera ayer que declarar, en parte porque a él le pasó la pelota al que fuera su segundo cuando estaba de secretario general de Presidencia en 2018. No lo verán tan claro lo de la asistenta, simple asistenta, cuando se están pasando el marrón los unos a los otros. Y sobre todo cuando el gobierno ha querido lanzar otra ráfaga de declaraciones para desprestigiar la labor del juez Peinado.
Nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando, porque no hay ninguna irregularidad en una instrucción abocada al fracaso.
Quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar. Habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algún elemento por parte del juez Peinado.
Un juez de carrera como Marlaska criticando la labor de otro juez y hasta Luis Planas, que tiene fama de ser de los más comedidos del gobierno, haciéndose el irónico. Pues no nos cansaremos de decirlo. Hubo un tiempo en el que los gobiernos se limitaban a usar aquella muletilla de respetamos las decisiones judiciales y la labor de los jueces. Y ya está. Y sin embargo ahora se diría que lo normal es usar tu cargo en el Poder Ejecutivo para cuestionar y sembrar dudas sobre la imparcialidad o la pericia de los miembros del Poder Judicial, lo cual es de una enorme gravedad. Y es curioso porque cada vez es más evidente que el PSOE y el Gobierno no tienen un problema con los jueces, en realidad solo tienen un problema con los jueces que investigan al PSOE. Estos días llama la atención lo tranquilo que está el Gobierno con la juez de Catarroja, que está investigando la gestión de la DANA. Con esta juez no tienen ningún problema, no porque esté haciendo un buen o un mal trabajo, sino simplemente porque hasta ahora está tomando decisiones que son del agrado del gobierno. Ayer mismamente, mientras Mazón anda enredado en negar que estuviera incomunicado la tarde de la riada, la juez rechazó investigar al gobierno central por considerar que la no convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional es algo que queda extramuros de la investigación y que no tuvo relación directa con la muerte de las 227 personas que perdieron la vida en la riada. De manera que la investigación va a seguir centrada en lo que la juez califica de manifiesta pasividad de la comunidad valenciana, que según la instructora no supo alertar ni en tiempo ni acertadamente a la población. En Moncloa, lógicamente, no pueden estar más contentos con esa decisión y en el entorno de Carlos Mazón se estarán preguntando que qué pasa con la confesión de la delegada del gobierno reconociendo que la Confederación del Júcar, que dependía del gobierno central, no informó, como era debido, de lo que estaba pasando en los barrancos. Pero les digo una cosa, la que está investigando es la juez. La que está mirando las pruebas y escuchando a unos y a otros es la juez, y por eso se la debe respetar. La noticia no es que no haya montado una campaña de presión contra la juez de Catarroja, acusándola de lawfare o de determinadas simpatías ideológicas. Lo raro, lo denunciable, es que haya otros magistrados que tengan que soportar el sanbenito del lawfare simplemente porque les cae en suerte investigar algún asunto delicado del gobierno o del PSOE. Y hombre, que sea Jueves Santo no nos quita también para que tengamos que estar un poco pendientes de la guerra comercial. Donald Trump, por ejemplo, ha anunciado que a determinados productos les va a aplicar aranceles del 245%. Y esto después de que China haya respondido vetando la compra de aviones de la compañía Boeing. Y ese fuego cruzado pues sigue haciendo víctimas, porque la prohibición de vender microchips a China ha hecho perder más de 5.000 millones a Nvidia, provocando otro desplome de las grandes tecnológicas en la bolsa de Estados Unidos. Desde luego son tiempos en los que va a ser difícil nadar y guardar la ropa, que es lo que intentó ayer en Washington el ministro Carlos Cuerpo, no sabemos si con mucho éxito, porque Moncloa ha tenido que hacer el esfuerzo de convencernos de que una nota corta y distante como la que nos dedicaron es compatible con que las cosas estén bastante bien con el gobierno de Trump. Desde luego a nosotros no nos dedicaron ni media fórmula de cortesía, ni ningún cariñito, a diferencia del tono amable con el que han hablado de los japoneses, que fueron los que entraron a hablar con el secretario del Tesoro justo cuando salió Carlos Cuerpo. Claro, Japón es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos y además no se le ocurre visitar al presidente chino antes de acudir a Washington. Estos días cuentan las cartas que tenga cada uno, pero también cómo las juega. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues a pesar de la incertidumbre que ha generado esa guerra comercial iniciada por Trump y después de que la Reserva Federal, que ya habla de una posible ralentización de la economía, el Banco Central Europeo tiene previsto bajar hoy por sexta vez consecutiva los tipos de interés. Se van a quedar, si se cumplen las previsiones, en el 2,25%. Los expertos no descartan más recortes en la próxima reunión de junio, y es que hay más miedo a una posible recesión a que aumenten los precios. Reducción de tipos que va a hacer que el Euribor siga su tendencia a la baja, como recuerda en COPE el economista Santiago Carbó.
La tendencia es que si los tipos de interés pues siguen bajando, lo normal, lógicamente, es que el Euribor siga bajando, aunque no tenga, es decir, no baje tanto como bajaba hace un año, que incluso se adelantaba, ¿no?, a lo que eran las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo.
De momento, la media del Euribor de este mes de abril se sitúa en el 2,19%. De acabar así, la rebaja de las cuotas de una hipoteca media variable estaría en el entorno de los 122 euros mensuales. Ya que estamos con asuntos comunitarios, es también noticia el doble varapalo que nos hemos llevado en el último informe del Consejo de Europa. Por un lado, recuerdan que España no ha aplicado ninguna de las 19 recomendaciones para prevenir la corrupción. Por otro, piden que se reforme el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado para que no dependa tanto del gobierno. Seguimos en el exterior porque el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que las personas trans no cumplen con la definición legal de mujeres. Y así lo celebraba la Organización de Defensa de las Mujeres, que tras una larga batalla legal ha conseguido revertir la definición que aprobó el gobierno escocés y que el término mujer a efectos de igualdad esté determinado por el sexo biológico. Aquí en España, la Iglesia Católica ha criticado el concurso que ha lanzado el gobierno para resignificar el Valle de los Caídos a través de unos comunicados difundidos por la Archidiócesis de Madrid y por la Conferencia Episcopal. Rechazan que el gobierno lance un concurso de ideas sin contar con la Iglesia para aclarar antes los pormenores o las cuestiones que deberían concretarse por adelantado, por si no se respetan los espacios o la sensibilidad religiosa. O sea, en Castellón ha sido controlado el incendio que arrasó ayer un edificio del barrio de La Grapa. El fuego generó una gran cantidad de humo y ha causado 3 heridos leves. Lucía tiene una cafetería cerca de ese inmueble, ha contado en la Linterna de COPE los momentos de tensión que han vivido.
Las llamas, sabes cómo estaba ya más grande, y el aire estaba como una lluvia de fuego. Entonces se extendía en todas las casas cercanas, pero te digo, estaba una hora y algo un infierno.
Bueno, son muchos los devotos que van a estar hoy mirando al cielo para ver si la lluvia da una tregua y pueden salir sus procesiones. Bueno, pues este Jueves Santo viene con buenas noticias, salvo algún chubasco en el Cantábrico, sobre todo en Galicia y también en Badajoz, Melilla o el oeste de Andalucía. Hoy no vamos a necesitar el paraguas e incluso suben las temperaturas, aunque mañana viernes el asunto vuelve a empeorar. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
El acercamiento de una nueva borrasca daría lugar a lluvias en el norte, oeste y centro de la península. El sábado las lluvias serían más generalizadas, se podrían producir chubascos en amplias zonas de la península, mientras que el domingo las mayores probabilidades de precipitación se darían en el norte, en el este y en Baleares.
Bueno, y atentos si vas a coger el coche hoy, porque la Dirección General de Tráfico prevé gran afluencia de vehículos en las carreteras, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades, y a partir de las 3 de la tarde en las regiones donde este jueves no es fiesta. Hablamos de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid no pudo obrar la remontada y queda eliminado de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Ni un mínimo atisbo de remontada anoche en el Bernabéu. Muy mal partido del Real Madrid, que para colmo perdió el encuentro 1-2 ante el Arsenal, lo que supone un global de 1-5 y la eliminación del vigente campeón de Europa. Un partido además que al Real Madrid le cuesta la lesión de Mbappé, que sufrió un esguince leve, y todas las miradas se centran ahora en Carlo Ancelotti y en su futuro, que el propio entrenador italiano dejó claro ni saber ni querer saberlo. Colocamos, por tanto, en esas semifinales de la Liga de Campeones al Arsenal, que se va a medir al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. La otra semifinal es la del FC Barcelona, que se va a medir al Inter de Milán, después de que los italianos dejaran en el camino al Bayern de Múnich con un global de 4-3. Tenemos fecha. La ida para ese encuentro será en Montjuic el miércoles 30 de abril, el partido de vuelta en Milán el martes 6 de mayo. Y esta noche a las 7 menos cuarto, Jagiellonia Betis con 0-2 a favor en el partido de ida de los de Pellegrini, vuelta de cuartos de final de la conferencia en la Europa League. A las 9, Athletic Club Rangers, todo por decidir tras el empate de la ida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo, a las 6 menos 10 de la tarde, la misa de la Cena del Señor.
Y el viernes, a las 5 menos 10, la celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
Las 6 y 17 minutos, 5 y 17 en Canarias, la jueza que está investigando la Dana en Valencia dice que no se puede responsabilizar al gobierno central de la gestión de la catástrofe. Es la última novedad de la instrucción. Reitera además que la competencia única y exclusiva en emergencias era de la Generalitat, por lo que no se plantea investigar a las autoridades estatales. Y todo esto unas horas después de conocerse el registro de llamadas del teléfono de la exconsejera Salomé Pradas, una de las dos imputadas en la causa, un registro que demuestra que habló varias veces con el presidente valenciano, pero que por la tarde, durante más de una hora y media, no pudo contactar con Carlos Mazón. Él insiste en que estuvo localizable en todo momento aquella tarde. Santi Pacheco, buenos días.
No es la primera vez que la jueza rechaza investigar al gobierno central. En esta ocasión, una de las acusaciones populares lo que le pedía era indagar por qué el presidente Sánchez no convocó el Consejo de Seguridad Nacional. Y la magistrada responde que esa convocatoria no hubiera evitado ni un solo fallecimiento, algo que, sin embargo, sí se podía haber evitado por parte del gobierno autonómico, alertando a la población con suficiente antelación para que adoptaran medidas de autoprotección. En el auto, la magistrada reitera que la competencia única y exclusiva en materia de emergencias es de la Generalitat. Y mientras tanto, el presidente Mazón se defiende porque ha reiterado que aquella tarde, de la que todavía no ha dado detalles de todos sus movimientos, estuvo perfectamente localizable y operativo.
No solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar.
Lo aclaraba Mazón porque a la investigación judicial se ha añadido un registro de llamadas de la ex consellera de emergencias Salomé Pradas, en el que aparecen contactos, los que mantuvieron aquel día. La llamada más llamativa, la de las 8 y 10 de la tarde, justo un minuto antes de que se lanzara la alerta masiva a los móviles.
Esto en Valencia. En Asturias, PP y Vox exigen responsabilidades al presidente Adrián Barbón por el accidente en Cerredo, donde murieron 5 mineros y 4 resultaron heridos. Recordemos que estaban extrayendo carbón sin licencia. De momento, la tragedia ya ha costado la dimisión de la consejera de Industria, de Belarmina Díaz, una consejería, por cierto, que se elimina del gobierno asturiano. las competencias se reparten ahora entre otros departamentos del Gobierno regional. Este accidente centró ayer la sesión en el Parlamento regional. La oposición, PP y Vox, acusan a Barbón de bloquear una comisión de investigación para esclarecer qué pasó y, sobre todo, por qué no se evitó el accidente.
¿Por qué le asusta tanto la comisión de investigación que se puede poner en marcha en este Parlamento? ¿Qué teme que salga a la luz? ¿Por qué todo el sector sabía cuál era la situación en la mina menos usted, su consejera y su Dirección General de Minería? ¿O sí lo sabían? ¿Cuántos avisos ha ignorado el Gobierno los últimos años?
Es Álvaro Queipo, líder del PP en la región. Adrián Barbón, por su parte, acusa a la oposición de querer rentabilizar el accidente minero y usarlo contra su gobierno y centra toda la responsabilidad en la empresa que explotaba esa mina, aunque no está claro si pueden exigirse también algún tipo de explicaciones a las autoridades del Principado. Una galería de tiro escondida bajo tierra. Es, de hecho, la primera de este tipo que se ha descubierto en España. La han localizado policía y Guardia Civil en Granada en una operación contra el narcotráfico. Lo más fuerte es que la galería se había excavado a mano. Hay tres detenidos. Cuéntanos los detalles, Juan Baño.
Armas y marihuana de la mano no es novedad en un punto como Granada, pero sí la galería de tiro que habían construido a tres niveles bajo tierra. Tres detenciones, todos de la misma etnia, con antecedentes. 11 registros en la capital, también en Loja o en Moraleda de Zafayona, en una operación conjunta de policía y Guardia Civil.
¡Guardia Civil!
Numerosas armas, varias de ellas de guerra, tres fusiles de asalto o un subfusil enterrados en una parcela de Almanjayar. Es parte del arsenal que vendían a través de aplicaciones de mensajería segura, incluso con la opción de probarlas antes de su compra. Para eso estaba la galería de tiro, algo nunca visto hasta ahora en España. En las paredes de tierra, varios impactos de bala. Uno de los investigados señaló el lugar y en un descampado, bajo una caseta, apareció la sorpresa. Escopetas policiales, municiones, cargadores, chaleco antibala y otro tipo de material táctico. Por una pistola entre 6.000 y 7.000 euros, por un fusil de asalto, se llegaban a pagar entre 10 y 11.000 euros.
Bueno, y como decíamos, con mejor tiempo de lo esperado, hemos llegado al Jueves Santo. ...500 años cumple el Cristo de la Agonía Redentora de Salamanca, que a las 12 en punto de la noche ha recorrido las calles de la ciudad. Es la talla más antigua de Salamanca y ha dado inicio al Jueves Santo en la ciudad, en el que es uno de los momentos insignia de su Semana Santa. Un Jueves Santo de mucha fe y mucha devoción también en Málaga. Y hoy desembarca la Legión para acompañar al Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de Mena, en uno de los eventos más populares también de la Semana Santa andaluza. Ayer ya miércoles santo ahí en Málaga se vivió otro de los momentos más esperados, la salida de la cárcel este año de dos presos hermanos, Jesús y Salvador, liberados por nuestro padre Jesús el Rico tras su indulto por el Consejo de Ministros. Es una tradición que se remonta a mediados del siglo XVIII. Fueron condenados en 2021 a 3 años de cárcel, les quedaban 7 meses de pena que estaban cumpliendo ya en un centro de inserción social. Por toda España, como decimos, son días de fe, de devoción, lo vamos a contar aquí en la cadena COPE. También, por supuesto, días de devoción en el Vaticano. El Papa se sigue recuperando poco a poco de esa neumonía bilateral que lo mantuvo ingresado 38 días en el Hospital Gemelli de Roma. Un hospital al que volvió ayer, pero esta vez para algo mucho mejor. Para volver a ver al equipo médico y directivo del centro y decirles...
Gracias. Grazie a tutti voi. Prego per voi. Per favore, fatelo per me.
Eso, pues muchas gracias por todo el trabajo que hacen y todo lo que hicieron por él en esos 38 días de ingreso. Bueno, vamos a seguir seguro viendo al Papa, aunque evidentemente el Vaticano mantiene la cautela sobre la presencia de Francisco en los próximos acontecimientos de la Semana Santa. El Santo Padre ha delegado la presencia en las principales ceremonias, pero podría, como digo, a ver alguna sorpresa. Vamos hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El deseo de Francisco es que las ceremonias transcurran con normalidad, aunque no pueda presidirlas él mismo, y por este motivo ha delegado en cardenales la celebración del Triduo Pascual, aunque no se descarta que pueda aparecer al finalizar en cualquier momento. Estamos acostumbrados a que el Jueves Santo el Papa celebre los oficios de la Cena del Señor en cárceles o centros de menores, y dada su recuperación, quizás quiera seguir esta tradición adaptándola a sus nuevas circunstancias. Y aunque el Viernes Santo no estará presente en el Coliseo, lo que sí es seguro es que ha preparado las meditaciones para el Vía Crucis. Su presencia en la bendición Urbi et Orbi es más que segura, aunque todavía el Vaticano no ha revelado cómo será impartida tras la misa presidida por el cardenal Angelo Comastri.
Una Semana Santa de mucha fe y también de récord en turismo. Eso apunta en las previsiones, a pesar incluso de que, como decíamos, el tiempo a partir de mañana no va a acompañar. En Andalucía, por ejemplo, se espera que los hoteles cuelguen el cartel de completo en muchos puntos o que se roce el 90% en toda la provincia. También en Canarias, donde, por cierto, esta noche no se ha conseguido desconvocar la huelga prevista en la hostelería. Paros también en el sector turístico, en los hoteles. De momento, 80.000 trabajadores están llamados a la huelga en Tenerife, La Palma, en La Gomera y también en El Hierro. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles. Como el aceite de oliva La Española de 5 litros con un precio imbatible de 3,79 € el litro. O la costilla de cerdo Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 21 de abril, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de Jueves Santo? Es un día muy especial, es un día festivo, pero aquí estamos al pie del cañón para repasar todo lo que sucede en España y en el mundo. Y uno de los referentes de este programa, que no suele fallar a su cita con la información a esta hora de la mañana todos los jueves, es Carlos Dávila, porque la información confidencial no entiende de festivos. Y lo que no se cuenta en el día, pues corre el riesgo de quedarse viejo. Son las servidumbres de este oficio nuestro, que es el periodismo, que tiene sus cosas malas, pero también sus cosas bonitas y sus cosas gratificantes, una cosa por la otra. Carlos Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Esta mañana de Jueves Santo, en lo que uno madruga, con mucho gusto.
Bueno, me dicen que vienes con dos adelantos judiciales de importancia. Vamos, si te parece, con el primero.
Pues fíjate, yo creo que dos o incluso tres. Vamos con el primero, dices. La primera semana de mayo, el Consejo del Poder Judicial hará dos nombramientos posiblemente trascendentales. Serán los presidentes de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo. Andrés Martínez Arrieta, ahora presidente eventual, provisional, ocupará desde el momento, ese momento, la sala y un nombramiento, digo, que es nuclear para el futuro de varios casos judiciales que afectan al gobierno. La Sala Segunda corresponde o corresponderá al prestigioso magistrado Pablo Lucas. Todo esto es posible porque ninguno de los dos tiene calificación ideológica notoria. Quizá por eso van a contar con los votos, los 10 votos del grupo liberal conservador del Consejo, de la propia presidenta Isabel Perelló y quizá, y esto es la sorpresa, Sergio, con el voto de Carlos Hugo Preciado, cooptado por Podemos y que está en estos momentos inserto en el Consejo del Poder Judicial. Uh-huh. Toda una sorpresa.
Bueno, pues nos quedamos con ese adelanto de nombres importantes en el Tribunal Supremo que pueden ser efectivamente decisivos en casos judiciales que están abiertos. ¿Otro asunto judicial que tengas por ahí en cartera y que merezca la pena poner la lupa sobre él?
Pues vamos con el segundo, como dicen en la Jota. Según informaciones muy cercanas al caso, como muy tarde, a finales de mayo, la Fiscalía Europea para España, Ignacio de Lucas, es su titular, levantará el secreto de sus investigaciones sobre si han existido irregularidades en las contrataciones con fondos europeos para el empresario Barrabés, promovidas por Begoña Gómez, ya se acuerdan. Los fiscales delegados Antonio Zárate, Laura Pellón y Luis Miguel Jiménez no adelantan, como es lo normal, resultados, pero quédense con esta copla o esta pista. Si cuando la Fiscalía recibió la denuncia por parte de una asociación no hubiera encontrado indicios racionales de dichas irregularidades, no hubiera entrado en esa investigación que ya dura demasiado tiempo, según todas las fuentes que hemos podido adivinar esta pista. Yo creo que es muy importante lo que pueda pasar ese día a finales de mayo.
Uh-huh, pues nos apuntamos también esto que nos comenta sobre el empresario Barrabés y sus problemas judiciales a cuenta de su relación con Begoña Gómez. Por cierto, ya que estamos metidos en tribunales, ¿qué va a pasar con... Esto es una pregunta complicada de hacer, porque claro, sabe Dios, pero bueno, seguro que tú tienes pistas. ¿Qué puede pasar con la amnistía, el juez de Arena y Puigdemont?
Pues ahora te lo cuento, Sergio. El juez de Arena del Supremo, que tantas veces, tantísimas veces se ha pronunciado ya sobre la ilegalidad de las amnistías, no solamente es la de Puigdemont, advierte una vez más que si los muchachos y muchachas de Conde Pumpido acreditan por su parte la legalidad de tales amnistías, no podrán evitar que cualquier juez reclame para sí el ámbito de aplicación, su ámbito de aplicación, y las amnistías al final se queden nada. Si esto sucede, si esto es así, el 1 de julio ya tiene amenazado Puigdemont que romperá con Sánchez. A mí me parece que no llegará la sangre al río porque, como tantas veces lo decimos, Sánchez y Puigdemont se necesitan. Los dos, uno para seguir por lo menos en libertad y el otro, desde luego, para seguir la Moncloa. Y si me permites una espuela para, uh-huh, para concluir esta intervención de hoy. Hace muchos años yo oí a un personaje que me parece muy trascendental en la historia de España, pero que es un presidente poco respetado en la historia, Leopoldo Calvo Sotelo, decir y acreditar la siguiente frase: los socialistas se distinguen por decir una cosa y la contraria y decir que las dos son verdad. Oyendo ayer a Bolaños, como tú has significado en tu charlita de al principio de las 6 de la mañana, los socialistas precisamente se acreditan como eso. Bolaños lo acreditó una vez más.
Uh-huh. Oye, por cierto, la investigación de la DANA sobre la gestión de la DANA de Valencia. Ayer la juez dio un respiro al gobierno central, centrando el tiro sobre todo en el gobierno valenciano, pero la delegada del gobierno que ahora la están encumbrando como candidata para Valencia y todo esto, tampoco ha tenido una buena semana. El currículum lo ha tenido que cambiar deprisa y corriendo.
No, hombre, no seré yo, desde luego, ni seremos nosotros los que dudemos de la probidad de la juez, en este caso, de ningún juez que actúa en este ámbito, pero yo creo que aquí se le ve el plumero, se le ve el plumero absolutamente. Desde luego, la delegada del gobierno lo dejó bien claro que la Confederación del Júcar sí que tenía responsabilidad porque era la que tenía que haber adaptado. ¿Cómo se come eso y las imputaciones ayer de la jueza? Pues yo no lo veo claro, pero en todo caso, hay gente que ya ha empezado a recular. Algunos medios, por ejemplo, Sergio.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda. Y la delegada del gobierno, como decimos, decía que estaba licenciada en dos carreras y llevaba con el currículum ahí colgado mucho tiempo y al final, a última hora, se lo han tenido que cambiar. No hay que fiarse de los currículums últimamente, Carlos.
Pero ¿qué importa eso en un país y en un país que tiene un presidente de gobierno que falsificó su propia tesis?
En fin, pues hasta aquí la información confidencial de este Jueves Santo, que no ha estado nada mal, para ser festivo. Como decíamos, la información confidencial, Carlos, o la cuentas o se te queda vieja, ¿no?
Como decíamos en la mili, primer tiempo de salud y en situación de prevenga.
Efectivamente. Pues pasa un buen Jueves Santo y hasta la próxima ya con Carlos Herrera aquí al frente del micrófono.
Un abrazo,
amigo.
Sergio.
Son las 6:37, una hora menos en Canarias, en un día en el que están pasando muchas cosas. Ahora las comentamos con Ángela, pero de lo que está hablando la gente es del tiempo. Menos mal que nos da una tregua el tiempo. Hoy cambia la previsión, suben las temperaturas y va a lucir el sol en muchas zonas de España, especialmente en el este de la península. Poca broma, porque en Ávila han pasado de los 9 grados de máxima de ayer a unos agradables 14 grados de hoy. En Teruel, de los 14 suben a los 20. También es verdad que en Canarias y el oeste peninsular sí se esperan nubes y en Galicia además va a llover al final del día, sobre todo en la costa de A Coruña y en Pontevedra, sin descartar algo de agua también en el Cantábrico, el oeste de Andalucía, Ceuta, pero bueno, por cierto, el oleaje también, en el Ampurdán, olas de hasta 3 metros, pero bueno, que eso va a ser lo raro en el día de hoy, porque lo llamativo es que nos espera un buen día a la espera de que la cosa cambie en poco tiempo, porque esta misma tarde, precisamente por Galicia, entra otro frente que va a devolver el frío y la lluvia a partir de mañana. Así que aprovechen este pequeño respiro. Vamos a repasar ya cómo viene el día en lo informativo. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Bueno, pues más allá del tiempo que haga, lo cierto es que las previsiones para el sector turístico esta Semana Santa, como estamos contando, son muy buenas, con destinos muy demandados por los viajeros de dentro y de fuera de España. Uno de ellos, Andalucía.
Hay 3 provincias que ya están en el 90%, que es la provincia de Málaga, provincia de Sevilla y la provincia de Jaén, que se ha destapado como uno de los destinos más importantes en turismo de interior.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, asegura que más allá del buen dato que ya se registra en estas 3 provincias en el conjunto de la región, se espera alcanzar el 80% como mínimo. Muy demandados también los destinos de costa como Canarias, donde esta noche, por cierto, no se ha conseguido evitar los paros en el turismo y también en la hostelería.
Por lo tanto, la huelga sigue para adelante y seguimos teniendo la profunda convicción de que la huelga va a ser un éxito y los empresarios están llamados a rectificar y abrir la negociación a partir del lunes.
Ni siquiera la mediación a última hora del presidente canario, de Fernando Clavijo, ha conseguido desconvocar esa huelga a la que están llamados 80.000 trabajadores de hoteles, bares y restaurantes de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Paros para hoy y para mañana, y esto con los hoteles prácticamente llenos al 90%. Estamos contando esta mañana también los detalles de esa declaración del ministro Félix Bolaños ante el juez Peinado en la Moncloa, dentro de esa investigación a Begoña Gómez por delitos como tráfico de influencias o corrupción en los negocios. El ministro de Justicia defendió que la designación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez se hizo conforme a la ley, aunque a su vez se ha desligado de su nombramiento. Las ONGs piden al gobierno que desbloquee ya la iniciativa legislativa popular que pide regularizar a 500.000 de migrantes en España y que lleva guardada en un cajón del Congreso desde hace un año.
Sigue habiendo una población extranjera que realiza puestos de trabajo que no están presentes en estos datos de afiliación, con todo lo que eso conlleva para sus vidas y para el mercado laboral.
Esto contaba en COPE desde Cáritas Diego Fernández Maldonado. Ayer conocimos a todo esto que las llegadas de migrantes a Canarias se han reducido un 25% en lo que va de año. De migración van a hablar además hoy el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y su homólogo marroquí. Se reúnen esta mañana en Moncloa y después harán una declaración institucional. Hablarán también de relaciones económicas, de seguridad, en definitiva, de la hoja de ruta que España y Marruecos firmaron hace 3 años después del giro de guión de Pedro Sánchez al reconocer los planes de Rabat para el Sahara. Más cosas, ya es oficial. La editorial Anagrama renuncia a publicar El odio, el libro en el que José Bretón cuenta cómo asesinó a sus hijos Ruth y José en 2011. Lo hace a pesar de que la justicia autorizó finalmente la publicación de ese libro de Luis G. Martín. Vamos también hasta Barcelona. Está siendo una semana complicada en Mataró con disturbios de madrugada en el barrio de Sardañola. Los jóvenes encapuchados queman contenedores, provocan destrozos. Hay al menos 9 detenidos, 5 de ellos menores de edad. Uno tiene 14 años, por lo que ha quedado en libertad. Es inimputable. La escalada de violencia empezó el miércoles de la semana pasada, cuando los Mossos evitaron la ocupación de una vivienda. De momento, se ha aumentado la presencia policial en el barrio para evitar más disturbios. No dejamos Cataluña, porque la justicia vuelve a dar la razón a las familias que piden que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas. El Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulos varios puntos de la norma con la que la Generalitat pretendía burlar las sentencias anteriores que obligan a impartir al menos un 25% de horas en castellano. Según la secretaria de Mejora Educativa del Gobierno catalán, Pepín Beltrán, la ley actual ya es perfectamente válida.
Dice que el catalán es la lengua de uso habitual en el ámbito educativo, pero en el segundo capítulo dice que tanto el catalán como el castellano son lenguas vehiculares, por lo que ya daríamos respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
La sentencia del TSJ.
Hay una investigación abierta en estos momentos en una guardería de Jódar, en Jaén, por un presunto caso de malos tratos en el que habría 2 cuidadoras implicadas. Fue la propia directora de la escuela infantil junto a 2 madres las que denunciaron después de ver unas imágenes grabadas en el propio centro. De momento, las 2 cuidadoras investigadas han declarado, están en libertad sin medidas cautelares. Hay 2 citas importantes a todo esto para intentar reconducir las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea en plena guerra comercial. Por un lado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viaja a Washington para reunirse con Donald Trump. Es la primera líder de la Unión en reunirse con él, una de las más cercanas al presidente de Estados Unidos, y además ha confirmado que le va a proponer la eliminación de aranceles industriales de forma recíproca. Esto en Washington. Mientras tanto, en París es Marco Rubio el que se reúne con el francés Emmanuel Macron, aunque en este caso la visita del secretario de Estado de Estados Unidos se enfoca más en buscar una solución a la guerra de Ucrania, justo cuando ha expirado la tregua energética impulsado por Washington, pero que tanto Rusia como Ucrania han violado desde el inicio. Es al menos la acusación que se han hecho mutuamente estos 30 días que ha durado esa tregua. Y en el partidazo de COPE, un Real Madrid muy pobre dice adiós a la Liga de Campeones. Bruno Casar.
No estuvo ni siquiera cerca de obrar esa remontada. Jugó muy mal el Real Madrid, que para colmo perdió el encuentro 1-2 y se despide de la Liga de Campeones con un global de 5-1 ante el Arsenal, y las miradas apuntando a Carlo Ancelotti, que en rueda de prensa dejó claro no saber ni querer saber qué será de su futuro. Además, Mbappé sufrió un esguince de tobillo leve. Con todo y con eso, el Arsenal de Mikel Arteta se va a enfrentar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique en las semifinales de la Liga de Campeones, donde por el otro lado del cuadro el Inter de Milán eliminó al Bayern de Múnich. Los italianos van a ser el rival del FC Barcelona en esas semifinales. Anoten fechas: la ida será Montjuic el miércoles 30 de abril, la vuelta en Italia el martes 6 de mayo. Hoy cambiamos la Champions por la Conference. 7:15 defiende el 2-0 de la ida el Betis ante el Jagiellonia. A las 9, Europa League, Athletic Club Rangers, todo por el todo tras el empate en Escocia.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que Bolaños, dice ABC, se desentiende del fichaje de la asesora de Begoña Gómez. Es el asunto estrella hoy en los periódicos. Responde al juez Peinado, que desconoce cómo llegó Cristina Álvarez a presidencia del gobierno, pese a que entonces él era responsable de la gestión de Moncloa. Para La Razón, el juez estrecha más el cerco sobre la Moncloa. El País se queda con que Bolaños le dijo al juez que no participó en la contratación de esa asistente, y El Mundo concluye que ve contradicciones el juez en la versión de Bolaños tras 2 horas en Moncloa. Y da el dato, son 47 los altos cargos que ya han sido interrogados, han desfilado en las sedes judiciales por las 4 causas vinculadas al presidente del gobierno. Hoy van los periódicos con ese reproche del Consejo de Europa al gobierno por no haber avanzado en las normas de transparencia y contra la corrupción y no permitir, por ejemplo, que los jueces elijan a sus representantes. La imagen de ese juez interrogando a un ministro en la sede del gobierno y el duro informe del Grupo de Estados contra la Corrupción muestran, dice el editorial del Mundo esta mañana, un creciente deterioro institucional. Un panorama judicial revuelto que viene aderezado, por cierto, con ese último auto de la jueza que investiga la tragedia de La Dana, que dejó 219 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana. La jueza rechaza ampliar la responsabilidad de Moncloa y el presidente valenciano Mazón insiste en que estuvo perfectamente comunicado el día de la tragedia, es lo que resume el diario ABC. Hay varias claves en la guerra arancelaria y comercial. Por ejemplo, los periódicos catalanes, el periódico y La Vanguardia, destacan hoy en portada que la Organización Mundial del Comercio teme una caída del 1,5% del comercio mundial por esos aranceles. Cinco Días añade que el mercado augura un nuevo recorte de tipos en la reunión hoy en Frankfurt del Banco Central Europeo y dice además que la Reserva Federal de momento va a esperar una mayor claridad antes de retomar sus propias bajadas del dólar. En lo político, todos los periódicos cuentan que la primera ministra italiana, Meloni, se va a ver hoy con Donald Trump en la Casa Blanca. Y la Unión Europea, es algo que destacan varios periódicos esta mañana, endurece ya con hechos concretos su política migratoria. A veces explica que ayer publicó la Unión Europea una lista de 7 países denominados seguros: Marruecos, Túnez, Egipto, Kosovo, India, Bangladesh y Colombia. Con ellos va a haber un trámite automático en la frontera. Se va a resolver sobre el terreno la petición de asilo, que será negativa en la mayoría de los casos y, por tanto, los ciudadanos de esos países no podrán entrar en la Unión Europea. Esa lista de países seguros podría ampliarse en los próximos meses.
Es decir, cada vez menos remilgos a la hora de devolver a la gente a su país de origen. Esos son los tiempos que corren. ¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Bueno, Europa se prepara para asumir más gasto militar ante la hipótesis de futuras agresiones del ruso Putin y se preguntan en ABC hoy si los soldados europeos están preparados para afrontar una situación de guerra real. Cuenta Rosalía Sánchez la curiosa iniciativa que va a tomar el gobierno de Dinamarca, que ya ha tomado, enviar soldados daneses a Ucrania, no a combatir, sino a mirar cómo sus colegas ucranianos se emplean en el frente de batalla. Irán desarmados, estarán en centros militares en la zona oeste del país y desde allí seguirán los combates, aprenderán nuevas técnicas y adquirirán, por ejemplo, mayor experiencia en el manejo de drones. Rusia ya ha reaccionado contra esa presencia de soldados europeos en territorio ucraniano y dice que esos soldados daneses, aunque vayan desarmados, serán también un objetivo militar.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Vamos ya con lo que hace ruido. María José Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, querido Sergio. Vamos a por ese ruido. El vídeo ha dado la vuelta al mundo. Chris Martin, el líder de Coldplay, publicó ayer en su perfil un mensaje para sus seguidores donde reconoce abiertamente que padece depresión.
I've noticed a few people recently, including myself, struggling a bit with depression, and so I was going to tell you some things that have been helping me on tour and.
Lo hizo en plena calle, en medio de su gira por Hong Kong. En ese vídeo se da una pausa a sí mismo y además comparte lo que a él le funciona para aliviarse. Pues habla de escribir, de meditar, de posturas corporales.
Es curioso, ¿eh? La de gente que se dedica al mundo del espectáculo y que debería decir, mira, yo me pongo aquí y hay miles de personas que me aplauden, que me quieren, que me admiran y deberían tener ese subidón, ¿no?, de ánimo. Y sin embargo, muchos padecen depresión y lo comparten y lo gestionan como pueden.
Absolutamente. Así que eso pues ha hecho ruido en todo el mundo. Hay más cosas del ruido mundial.
Women's rights are human rights, this isn't over yet.
Es la celebración de las mujeres que lo llevaron a la justicia. El Tribunal Supremo del Reino Unido dice que la definición de mujer que contempla la Ley de Igualdad de 2010, el principal instrumento jurídico en la lucha contra cualquier tipo de discriminación, hace referencia expresa y única a la mujer biológica. Queda limitada, por tanto, la definición legal de mujer y supone la victoria para las organizaciones que rechazan la inclusión como mujer de las personas trans. el debate es ciertamente interesante.
Hablamos de 890 medallas que les pertenecían a mujeres y se han llevado personas transexuales o transgénero. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la relatora de las Naciones Unidas, que nos habla de que en 29 deportes distintos hay personas transexuales que le han quitado las medallas a las mujeres.
Se quitan medallas. Se quitan medallas.
Porque, somos mujeres, porque los deportes, Daniela, los deportes se separan por categorías sexuales por un motivo claro.
Esto ocurría ayer en Cuatro, entre Sonia Ferrer y Daniela Requena. Feministas de viejo cuño se felicitan por la sentencia, así que por eso te digo que el debate es muy interesante. Muchas de esas feministas son tachadas de fachas en redes. Por ejemplo, lo hizo Carla Antonelli, la senadora, en su perfil. Llamó miserables arias pestilentes que se revuelcan en una ciénaga de fango a todas las feministas que lo han celebrado. Vale. Así está la cosa. Bueno, Fernando Alonso también ha hecho ruido.
Bueno, lo que decíamos antes de la carrera, ¿no? Siempre que hacemos una buena salida o estamos en una posición demasiado delantera, luego volvemos a la zona natural nuestra.
Y no por su Aston Martin, que por cierto tampoco es que sea...
El Aston Martin tira menos que el 600 de mi abuelo.
Un taxi, sigue yendo en un taxi este muchacho por esas pistas. Bueno, ¿por qué hizo ruido? Porque ayer se presentó su nuevo casco, cuya diseñadora apareció junto al piloto tapada con un burka. Sara Turquestani se llama la diseñadora. Bueno, le echaban en cara al asturiano que no se hubiera negado a aparecer con ella así o al menos decir algo al respecto sobre los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Finalmente, no habrá libro sobre José Bretón.
Hay en la mente de Bretón, probablemente en la mente de Bretón está todavía hacerle daño a ella, pero tenga lo que tenga en la cabeza, lo que consigue es volver a hacerle daño 14 años después.
Anagrama, la editorial, ha renunciado definitivamente a la publicación de El Odio, el libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus dos hijos. Yo creo que a la madre, a Ruth, ya todo esto le ha levantado
todas las
ampollas posibles.
Ahí la editorial, bueno, pues tuvo una idea y luego ha calibrado que mejor dejarlo estar.
Que mejor no, pero yo creo que llega tarde, porque todo esto ha levantado tanta polvareda que yo creo que Ruth es que ya ha sufrido todo lo que tenía que sufrir. El juez Peinado, lo contabas, estuvo ayer en Moncloa tomando declaración a Félix Bolaños, que dijo que no intervino en la contratación de la asistente de la mujer de Pedro Sánchez. Más allá de lo que dijo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que lo has analizado a la perfección, hizo ruido otra cosa.
Es que han trascendido dos detalles o dos excentricidades de la visita del juez Peinado a Moncloa. Uno de esos detalles tiene que ver con una mesa y con una tarima. Veréis, todo esto, según el diario.es, pues al juez Peinado le han facilitado una mesa, al juez Peinado le ha parecido bien, una mesa para que tome declaración a Félix Bolaños. Lo que pasa es que decía que no era lo suficientemente alta y que su mesa tenía que estar más alta que la del resto de las partes, así que han tenido que ir a por una tarima, con lo que se ha retrasado la declaración. Y otro retraso ha venido cuando ha pedido a Félix Bolaños que se ausente porque él tenía que averiguar, el juez Peinado, de qué cargo dependía la asesora de Begoña Gómez.
Pues así estaba la cosa, más pendientes del juez Peinado.
Llamativo. Lo de la tarima habrá que ver si es que quería estar un poquito por encima o es que Bolaños le puso un pupitre demasiado bajo, porque ya se la hizo la primera vez que fue a Moncloa, ya le hicieron esperar con el coche en la puerta demasiado. Así que hay un binomio Peinado-Bolaños que es bastante complicado.
Así es. Y del partido de anoche, Sergio, pues algún coletazo que va más allá del resultado adverso para el Madrid.
Ojo a esta imagen que no se ha visto en exclusiva en Movistar Plus, justo cuando pita el descanso Dani Carvajal en el túnel de vestuarios, espera a Saka, no sabemos qué le dice, pero se enganchan. De tal manera le coge el defensa por detrás que se lo tienen que llevar y tienen que separar a ambos.
Ya sabes tú que Carvajal hace siempre mucho ruido en redes. Y este lance en el descanso pues volvió a resucitar durante unas horas ayer su ideología o la que se le presupone. En fin, pues bueno, eso es lo que hizo ruido. Y en Mataró no hay descanso. Una semana de disturbios en el barrio de Serrañola. Más de una decena de detenidos, contenedores quemados. La cosa comenzó el miércoles pasado con un intento de ocupación de un piso. Y a partir de ahí, pues el lío. El PP dice que son ocupas e inmigrantes los que protagonizan estos altercados, que a ver si acaban de una vez.
Que se suma esto, por cierto, a los disturbios de Salt y compañía. Es decir, que en Cataluña está la cosa
está caliente, sí, con mucho ruido. Y de la Semana Santa me quedo con este del Hospital Materno Infantil de Málaga.
Nadie sabía su historia. Cada lección
Esos zapatazos son de los legionarios y de la congregación de Mena cantando El novio de la muerte en la planta de oncología infantil. Fíjate. 7 años, ¿eh? 7 años llevan yendo. Y a los críos, la verdad, es que les encanta. Y el Papa, poco a poco, Sergio, ha retomado las audiencias, se ha reunido con los médicos y les ha dado las gracias.
Gracias. Gracias a tutti voi. Prego per voi. Per favore, fatelo per me.
Cualquier imagen del Papa sabes que hace mucho ruido, pues en sí, todo el mundo, y su recuperación muchísimo más. Veremos a ver qué Semana Santa pasa.
Sí, le va a costar un poquito lo de la voz, sí, pero es que es normal, ¿eh? Cuando te pilla una neumonía, hombre, así tan gorda y que...
Si la ha sufrido alguien, yo la he sufrido, se sabe, se
hay
pasa
que
mal.
Echarle paciencia. Bueno, sí, ahora a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos.
¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Esta Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última.